Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. 1:33 de la tarde. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca en el Mediodía COPE. En nombre de todas las personas que hacen posible este programa, os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Estamos celebrando San Blas y ayer a las Candelas, con motivo precisamente de la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo, se ha celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este año bajo el lema Caminando en Esperanza. Y en nuestra diócesis ha habido una celebración, una misa de acción de gracias por la vida consagrada que ha tenido lugar en la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos de Salamanca. El jesuita José Ramón Busto ha destacado que Dios está también en el centro de esa vida religiosa.
Cosa sigue teniendo por horizonte vivir de cara a Dios. El horizonte es la oración y luego pues anunciar el Evangelio. Y el Evangelio se anuncia con palabras y con obras. Se anuncia predicando y se anuncia con los hechos y con el testimonio de la vida.
Y desde esta semana y hasta el próximo martes 28 de febrero se puede visitar en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester una exposición itinerante de Cáritas Diocesana titulada Un Mundo en Movimiento, de la que nos habla Nuria Reynoso.
Nuestro mundo está en continuo movimiento y las personas que en él habitamos también. Este movimiento es lo que nos hace crecer, evolucionar, aprender. En esta exposición de Un Mundo en Movimiento proponemos hacer también un viaje por la realidad de las personas migrantes, las causas de las migraciones, romper estereotipos y desmontar bulos y descubrir lo que nos aporta la diversidad. Así, pues de una forma visual, atractiva e interactiva, la gente que se acerque podrá conocer datos reales y reconocer la riqueza cultural que nos hace ser lo que somos y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.
Y recordamos que los sacerdotes operarios diocesanos han celebrado también esta semana la fiesta de su fundador, Manuel Domingo y Sol. Han estado acompañados por el obispo de la diócesis, por Monseñor José Luis Retana, que ha presidido la Eucaristía en la capilla de la residencia de esta hermandad de sacerdotes. Hay más noticias en nuestra diócesis. Vamos a saludar Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Vamos a recordar que este próximo martes van a finalizar las conversaciones de San Esteban que organiza la Facultad de Teología de los Padres Dominicos.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ofrecerá la conferencia de clausura de las conversaciones de San Esteban, que se celebrará el próximo martes 7 de febrero a las 8 de la tarde en el aula magna del convento de los Dominicos. Diálogo con Dios y en la Iglesia es el título de la ponencia que va a impartir, como avanza el coordinador de las conversaciones, Ricardo de Luis Carballada.
Sobre el diálogo con Dios y el diálogo en la Iglesia. Son dos aspectos que están en relación, el diálogo con Dios y el diálogo con los otros. Tiene que ver además con el proceso de diálogo interior que la convocatoria del próximo sínodo de obispos ha propuesto el Papa Francisco, abrir un proceso de diálogo en la Iglesia, y seguro que sobre todo ello nuestro obispo nos va a iluminar con su reflexión y con sus palabras.
En esta edición de las conversaciones de San Esteban se ha reflexionado sobre el diálogo como actitud fundamental en la vida personal y social, desde diferentes ámbitos como la vida política, social, la ciencia o el diálogo intergeneracional.
Y la diócesis celebra la próxima semana la Semana del Matrimonio. Será del 7 al 12 de febrero.
Para esta segunda edición de la Semana del Matrimonio, la Delegación de Familia y Vida apuesta por un ciclo de conferencias en la que diferentes expertos analizarán las causas y consecuencias de la deconstrucción del matrimonio, abordarán el matrimonio cristiano, la espiritualidad matrimonial y los nuevos itinerarios para la preparación del sacramento del matrimonio. Las conferencias tendrán lugar del 7 al 11 de febrero a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia y serán impartidas por Francisco Javier García Santos, Raúl Román Sánchez, María Luisa Beltrán, Francisco José Jaspez, Juan José Calles Garzón e Isidro Crespo Panadero. La Semana del Matrimonio concluirá el domingo 12 de febrero, Domingo Mundial del Matrimonio, con una misa presidida por el obispo diocesano Monseñor José Luis Retana a las 12 del mediodía en la Catedral Vieja de Salamanca.
Por otro lado, la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales convoca al presbiterio a participar en dos jornadas, una de formación y otra de confraternidad, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de febrero.
El lunes 20 de febrero tendrá lugar una jornada sobre los temas y aspectos del libro de Ángel Cordovilla, titulado Como el Padre me envió, así os envío yo, Teología y Espiritualidad del Ministerio Apostólico Presbiteral. La jornada dará comienzo a las 10:30 de la mañana con el rezo de la hora intermedia y contará con dos sesiones por la mañana y una por la tarde. En la primera se abordarán temas como Dios, Iglesia, sociedad. En la segunda sesión de la mañana se analizará la figura del sacerdote en la cultura contemporánea y por la tarde se dedicará a los discípulos, los apóstoles, los hermanos y los hombres.
Y un apunte más, porque ayer comenzaba la novena de en honor a Nuestra Señora de Lourdes en la parroquia de Lourdes, una novena que se va a celebrar hasta el 10 de febrero en la iglesia del barrio de Capuchinos con el rezo del Santo Rosario a las 6:30 de la tarde, seguido de la celebración de la Eucaristía a las 7. Este año esta novena se celebra con la mirada puesta en las advocaciones marianas de la diócesis de Salamanca, así lo explicaba su párroco Miguel Ángel González.
Este año queremos profundizar, celebrar y contemplar en las advocaciones que nuestra Madre tiene por toda la diócesis de Salamanca, porque ella es la singular embajadora, cauce singular de la gracia y la misericordia de Dios.
Ya el día 11 de febrero será la solemne fiesta de Nuestra Señora de Lourdes con Eucaristía a las 7 de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario a las 6:30. Al término de la misa será la procesión de las velas por las calles adyacentes a la parroquia. La 1:40.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make a change, yeah.
Confer Salamanca Cio Rodrigo y Cedi Salamanca Zamora se suman a las celebraciones diocesanas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y han organizado las sextas Jornadas de Vida Consagrada, que se celebrarán del 7 al 9 de febrero a las 7:30 de la tarde en el auditorio del Colegio María Auxiliadora. Las jornadas van a ser inauguradas el martes 7 de febrero por la religiosa apostólica del Corazón de Jesús, María José Torres Pérez, que va a ofrecer una interesante conferencia de la que vamos a hablar precisamente con ella. Hola, Pepa, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que encantada de escucharte y de poder ir a Salamanca.
Nosotros sí, también encantados de poderte...
Con ganas.
Las jornadas de la vida consagrada organizadas por Confer y por Cedis llevan por título Teología desde las periferias. Precisamente además su conferencia también se titula Teología en las periferias de amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre. Me gustaría primero que nos, porque hemos hablado o hemos escuchado mucho hablar de periferias en la Iglesia, ¿qué son exactamente las periferias?
Bueno, pues las periferias son esos lugares desde donde el Dios de la Encarnación nos reta y se nos hace presente. Yo lo que voy a desarrollar en la conferencia es fundamentalmente en la primera parte esto, ¿no? Las periferias desde una perspectiva antropológica y social, ¿no? Lo periférico como esa, como ese límite constitutivo, ¿no? Que se convierte en un desafío, en esa herida vital y en esas situaciones al límite que como humanidad y también como desde la casa común estamos viviendo, y como en esas situaciones al límite o en ese lugar donde hay fractura humana, fractura de la creación, es un lugar privilegiado para la revelación de Dios, podríamos decir, y para secundar su acción, su transformación en la historia, ¿no? Voy a desarrollar eso también, y también voy a desarrollar el concepto de periferias desde una perspectiva eclesiológica, que esto ya es antiguo. Ahí retomaré pues lo mejor también de la teología de la liberación, especialmente de John Sobrino, ¿no? Que es el, uno de los primeros en utilizar este concepto de periferia, y cómo no, la teología desde una perspectiva, la periferia es una perspectiva teológico-espiritual, porque bueno, pues Jesús de Nazaret nace y muere en las periferias, todo lo que esto supone en su propia historia, en la historia del cristianismo y en este momento nuestro también como desafío eclesial, ¿no? De, de solidaridad, de vida compartida con quienes transitan las periferias, ¿no? Y hablaré también de lo que son las periferias existenciales, ¿no? Es este límite de lo humano, que es justo aquellos aspectos de nuestra vida que más tendemos a muchas veces a rechazar, ¿no? Que tienen que ver con nuestra propia vulnerabilidad constitutiva y que, sin embargo, vivimos en contextos que muchas veces nos dicen lo contrario, ¿no? Que somos suficientes cuando realmente somos personas esencialmente vulnerables.
Ajá. Porque podemos conocer a Dios desde la lejanía, ¿no?
Es difícil conocer a Dios si no es desde al Dios de Jesús, si no es desde la proximidad, ¿no? Desde los prójimos y las prójimas, ¿no? Entonces, desde la lejanía es difícil conocer a Dios. Yo creo que a Dios se le conoce en la proximidad y en la proximidad. Ajá. Lo único que se le puede conocer de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo creo que donde su grito se hace más ensordecedor, incluso provocando preguntas que cuestionan hasta la propia fe, es decir, de en qué Dios creemos, suelen ser en estas situaciones de periferia, ya sea existencial o ya sean periferias sociales o culturales.
Y todo ello en este momento de incertidumbre, que todavía lo, no sé si es la palabra, lo complica aún más, ¿no?
O sea, en un sentido sí, pero por otra parte todo este momento que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde el COVID y en esta sociedad post-COVID, o podríamos decir de capitalismo post-COVID, en este momento lo que está haciendo, lo que nos está sucediendo es que nos estamos quedando desnudos, ¿no? Porque la incertidumbre es propia de es propia de la vida y es propia de la existencia humana. Lo que pasa es que vivimos tapándola, encubriéndolo, ¿no? Realmente la incertidumbre es lo más auténtico del ser humano, ¿no? Somos criaturas, somos seres vulnerables, tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre, y eso solo se aprende atravesando la incertidumbre en compañía, en comunidad, en colectivo, y como dice la filósofa Olga Belmonte, siendo casa unos para otros, ¿no? Unas para otras.
Y en estos tiempos de incertidumbre, ¿se nos abren las puertas a ese amor en mayúscula y a cuidarnos entre todos? ¿Y sabemos aprovechar a lo mejor esa puerta que se abre al amor?
Yo creo que, o sea, yo creo que nos pasa un poco de todo, ¿vale? Yo creo que el momento que tenemos es una oportunidad, el presente es siempre una oportunidad. El Dios de Jesús nos cita siempre el presente porque es el Dios de la encarnación, no es el Dios de la nostalgia ni del pasado. Podemos aprender del pasado, pero para afrontar el presente. Y no cabe duda que desde la pandemia estamos siendo desafiados por una nueva comprensión y práctica del cuidado. Podríamos decir que incluso la exigencia de la justicia del Evangelio hoy tiene que ir hermanada del cuidado. Y esto tiene que ver también con una nueva antropología, como antes decía, ¿no? El ser humano es esencialmente vulnerable, y sin vínculos, sin cuidado, no hay vida, ¿no? El gran desafío es entender que el cuidado y los cuidados no pueden ser un privilegio personal, sino que mucho más desde el cristianismo, el cuidado siempre tiene que ser cuidarnos y cuidar con otros y con otras, ¿no? El cuidado no puede ser un privilegio de unos pocos y de unas pocas, y yo creo que ahí también el testimonio de la vida religiosa históricamente ha sido importante y creo que sigue siendo muy desafiante en este contexto, ¿no? Mm-hmm. Donde el cuidado de la tierra, el cuidado de los descartables y el cuidado incluso de uno mismo, tal y como se nos vende muchas veces, un cuidado narcisista y un cuidado consumista, no tiene nada que ver con ese cuidado de Jesús, que es que en ningún momento se desentiende de los más vulnerados, de las más vulneradas.
Pepa, para terminar, ¿por qué cree que usted o por qué cree usted que el Papa ha puesto sus ojos precisamente en la periferia de la que nos habla muchas veces?
Bueno, pues yo creo que por su propia experiencia vital y su propia experiencia espiritual, ¿no? O sea, el Papa Francisco es un Papa que ha vivido una profunda transformación, una profunda conversión desde su proximidad con las periferias, ¿no? Desde su propio lugar en Argentina, la propia dureza de la historia que le tocó atravesar en Argentina en tiempos tan duros también como la dictadura, su propia vulnerabilidad, y yo creo que también esa teología del pueblo de la que él ha bebido fuertemente. O sea, es un papa que está absolutamente marcado por las periferias, no solo en su historia vital, en su biografía, sino podemos decir en su momento presente, como está sucediendo ahora mismo en su visita al Congo, ¿no? Que es realmente provocadora, ¿no? De tantísimas víctimas, tantísimos años de guerra invisibles, todos estos hombres y mujeres muertos por los intereses de la explotación del Congo, y ahí está Francisco señalando que lo que tiene que estar en el centro es la persona, es la vida, es el cuidado de la tierra, y que el dinero no puede suplir nunca la dignidad que tiene la tierra y que tenemos las personas.
Pues sobre teología desde las periferias se van a hablar en esas sextas jornadas de la vida consagrada que, como decimos, van a tener lugar en Salamanca del 7 al 9 de febrero a las 7 y media de tarde en el auditorio del Colegio María Auxiliadora. La primera de las jornadas va a contar con la ponencia de Pepa Torres, que hoy nos ha acompañado en el Espejo de la Diócesis. Pepa, muchísimas gracias. Te esperamos aquí en Salamanca. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y recordamos hoy que se siguen calentando motores, por decirlo de alguna manera, de cara a la próxima JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Lisboa. Vamos a recordar cómo se ha vivido, cómo han vivido otros salmantinos estas jornadas mundiales de la juventud. Saludamos hoy, por ejemplo, a Javier Marcos. Hola, Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. Tú estuviste hace pues 4 años en la de Panamá, ¿no?
Así es. Yo estuve en 2019 en la JMJ de Panamá.
¿Cuál fue tu experiencia?
Pues la verdad que yo siempre, tanto a la vuelta como ahora que se acerca la JMJ de Lisboa, ¿no? Y la gente, bueno, pues que te conoce y que sabe que estuviste, pues se acercan, te preguntan, ¿y qué tal fue? ¿Y cómo es eso? Vas a un país nuevo con mucha gente que no conoces. Bueno, pues la verdad que yo cuando fui fue una experiencia muy enriquecedora desde todas las perspectivas, ¿no? Tanto en lo personal, porque te ofrece la opción de conocer un país nuevo, una cultura nueva. Yo además estuve unos días más de la JMJ para seguir conociendo Panamá. Es una oportunidad única de encontrarte con jóvenes como tú, que también desde una dimensión espiritual, bueno, pues comparten muchas cosas, ¿no? Y sienten esa necesidad de reunirse y de manifestar públicamente lo que creen, lo que sienten, lo que piensan. Y bueno, pues la verdad que es un clima muy agradable, muy propicio para el compartir, para hacer nuevas amistades, para crecer en tu fe, y una experiencia que desde luego pues yo recomiendo que ningún joven que tenga ocasión, y más este año con lo cerquita que la tenemos, se la pierda.
De esos días que estuviste en Panamá, me imagino que habrá muchos momentos, pero si te tuvieras que quedar con alguno...
Pues efectivamente hay muchos momentos. Si me tuviesen que dar con alguno, pues yo te diría quizá que es un elemento típico. Todas las JMJ varían algo, ¿no? Pero hay una serie de elementos comunes. Por la mañana tienes las catequesis en tu parroquia que te corresponde, con el obispo del país que le asignen. Y bueno, pues luego, según la agenda también del Papa, distintas actividades por la tarde. Pero un elemento que se repite en todas y que yo creo que a mí fue también el que más me marcó y el que mejor recuerdo tengo, es la vigilia, que es la vigilia de oración, que empieza la tarde anterior del día en que acaba la JMJ, se prolonga toda la noche y culmina luego con la misa que preside el Papa el último día del encuentro, ¿no? Es yo creo que un momento pues especialmente cercano y así pues de más oración, de más intimidad, de más cercanía, y yo lo recuerdo con mucho cariño.
La JMJ deja luego pozos, me refiero. ¿Tú has notado que te ha marcado en el resto de tu caminar como cristiano y como persona?
Son experiencias que marcan siempre, tanto en lo personal como en este caso en la parte de tu creencia, ¿no? De cómo vives tu fe. Y al final, pues muchas veces, por ejemplo, se materializa en cosas tan sencillas como el poder vivir o expresar con cierta normalidad, que esto puede sonar un poco extraño, pero ocurre más de lo que nos pensamos, pues en tu círculo social, en tu círculo de amigos, sobre todo a la gente joven, pues que has vivido esa experiencia, que has compartido con otros jóvenes como tú ese momento y manifiestas públicamente que eres cristiano, que eres creyente y que lo quieres vivir así. Ahí te das cuenta, rodeado de tanta gente como tú, que no eres quizá un bicho raro, como muchas veces, ¿no? Pues te hace sentir la sociedad, de que estás en un entorno, o sales de la universidad, es un entorno pues sumamente hostil en lo espiritual, ¿no? A la hora de vivir la fe, bueno, pues allí descubres que no, que es algo ordinario, que es una cosa perfectamente normal, que comparten muchos jóvenes igual que tú, y bueno, yo creo que a la vuelta pues siempre se aprende, ¿no? Y luego aprendes un poco a normalizar el poder expresar con tranquilidad, pues que te vas de una reunión de amigos porque tienes misa a las 8 o porque has quedado para ir a la adoración, bueno, cosas quizá insignificantes, pero que al final aprendes a ver de otra manera.
¿Vas a ir este año también a la JMJ?
Pues bueno, este año está más complicado porque ya cuando uno trabaja,
sí, ¿no?
No depende solo de uno mismo, ¿no? Pero desde luego si tengo ocasión, siendo además tan cerquita como es en Lisboa, no sé si a toda podré ir, pero seguro que algún día puedo compartir con los jóvenes que vayan de la diócesis, pues alguna parte del encuentro.
Claro. Luego, claro, también haces comunidad con tu diócesis, ¿no? En este caso, con la gente que participa, que va de un mismo lugar, ¿no?
Claro, primero conoces gente que va de tu mismo lugar y de tu misma diócesis, y luego muchísima gente que de primeras te sorprende porque a lo mejor no es ni del mismo país que tú, pero bueno, de repente le asignan la misma parroquia que tú para compartir el núcleo principal de actividades que giran en torno a la parroquia, o una casa, una familia con la que van a convivir esos días, que es vecina de la que te toca a ti, y al final descubres pues que haces ahí un amigo, que haces ahí una familia que se mantiene en el tiempo. Es decir, yo continúo todavía teniendo relación con cantidad de gente que participó en Panamá, de España y de otros países, y sobre todo también con la familia que nos acogió, ¿no? En la casa en la que yo estuvimos 8 y fue una familia muy generosa que se portó extraordinariamente bien con nosotros y con la que seguimos manteniendo relación, hacemos videollamada de vez en cuando, nos felicitamos por los cumpleaños, bueno, esas cosas, ¿no? Al final siempre queda ahí un pozo, desde luego, de comunidad y de familia con la gente con la que lo comparte. Date cuenta que son 4 o 5 días, 24 horas al día, viviendo en la misma casa o compartiendo prácticamente el día entero. Entonces, al final, pues se forjan vínculos muy estrechos.
Pues Javier Marcos, joven de nuestra diócesis, de la diócesis de Salamanca, que estuvo hace 4 años en Panamá, gracias de verdad por habernos contado tu experiencia. Recordamos que todos aquellos que quieran más información sobre la JMJ de Lisboa, que se celebrará del 1 al 6 de agosto, pueden informarse directamente en la Casa de Iglesia aquí en la diócesis. Javier, lo dicho, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Miguel.
Y en el espejo de la diócesis nos fijamos en el reflejo de nuestra cultura, de la cultura en Salamanca. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué
Muchísimas
tal?
Gracias por atendernos. Hoy nos vas a hablar de un concierto de jazz.
Sí, Miguel, un concierto de jazz mañana sábado a las 9 en el Aula Juan de la Encina. Por cuarto año consecutivo se celebra en Salamanca pues el circuito de Jazz Salamanca, que es una colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Cultura y Deporte. Se va a celebrar desde enero, ya han empezado los conciertos, hasta marzo. ¿Y qué vamos a recomendar? Pues mañana pues un grupo sevillano que tiene por nombre O Sister, que es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, sobre todo de los años 20 y 30 de la música norteamericana. Es un grupo muy interesante, pues porque se inspira en los grupos femeninos de esa época, de los años 20, y sobre todo en un grupo que se titula, por eso el nombre del grupo, de Boswell Sisters, que son las pioneras pues del swing y del jazz femenino en Norteamérica. De ellas, de estos dos grupos, pues salió voces como la famosa Ella Fitzgerald, que seguro que conocemos todos.
Ajá. Será me quedo sin tiempo, Juan Antonio. Será mañana, ¿no? Decíamos...
Sí, mañana a las 9 de la noche en el Aula Juan de la Encina. Las entradas se pueden sacar una hora antes o bien pues en la página de Cultura de la Universidad de Salamanca, Miguel.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Feliz semana.
Un abrazo para todos. Feliz
gracias. Semana. Sigue ya la información aquí en el Mediodía COPE. Gracias. Buenas tardes.